Muy bien, ya estamos en contacto. Renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, algo adelantábamos esta mañana, ¿no? Hacíamos referencia principalmente a lo que pueda llegar a surgir en esta cumbre del radicalismo, que al menos hay algún adelanto, por lo menos desde el punto de vista periodístico. Algunas fuentes están indicando que el radicalismo seguiría dentro de Cambiemos, pero con algunas condiciones.
Claro, hay una posición, incluso hasta le han puesto número, porque dice que son 71 convencionales que habrían firmado con uno de los líderes de esto, es Alfonsín, que habrían firmado romper todo. Se dobló y se rompió, romper todo. Pero ha habido reuniones, sobre todo anoche, en donde quedarían dos o tres posturas, ¿no? Todas las posturas son sobre la base de no romper. O sea que quedaría de lado lo de Alfonsín y demás, y de estos 71 convencionales. Quiero decirle que 71 convencionales de más de 300 convocados. O sea, no como decir, ¿71 en cuánto? 71 en 300. Así que tengan la idea de más o menos de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Se va a Parque Norte porque se necesita buen espacio para que estén todos los que tienen que ir, decidir y votar. ¿Y de qué manera? A ver, ¿tiene importancia lo de la Convención Nacional del Radicalismo hoy? Sí. Tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque, sin dudas, que el perfil del oficialismo para las elecciones tendrá mucho que ver con lo que hoy diga el radicalismo. Ustedes imaginen por un momento que el radicalismo hoy rompe con el PRO. Se queda Macri con el PRO. Se queda Macri con el PRO y no le alcanza para poner fiscales. Tendría fiscales en Capital Federal, pero no le alcanza en Provincia de Buenos Aires, ni menos aún en el interior del país.
No.
Entonces, se parte de la base de que se está en una etapa preelectoral en donde el radicalismo no tomaría esta drástica medida de romper, pero que desde ya le digo que si el 25 o 26 de octubre, no recuerdo bien cuándo es la fecha, no gana el PRO, al otro día a las 7 de la mañana se rompió todo en pedazos, ¿no? Pero bueno, hasta esa fecha la cosa es marchar más o menos juntos. ¿Y de qué manera? Bueno, eso es lo que se va a discutir. Hay una postura, es seguir marchando como hasta ahora, sin agregar ni poner, así como hasta ahora. Hay otra postura que es seguir marchando como hasta ahora, pero abrir la puerta a otras alianzas con otros partidos. Y hay otra postura que es seguir como hasta ahora, abrir la puerta a otras alianzas y a otros partidos, pero la diferencia es que no se llame más Cambiemos. Porque hay muchos dirigentes que dicen que Cambiemos rememora tarifazo, este plan económico que ha sido insustentable. Entonces dicen, cambiemos el nombre. Bueno, esto se va a estar discutiendo a partir de las 2 de la tarde, y de lo que surja de allí va a venir el perfil de lo que viene, ¿no? Es decir, Macri está expectante respecto de cómo sigue esta historia, ¿no?
Sí.
Porque también dentro de esas posturas dicen, bueno, muchachos, sí, está todo bien que Cambiemos, pero ¿qué ponemos nosotros? Que lo único que ponemos es la estructura partidaria, ponemos los fiscales, ponemos los presidentes de mesa, ponemos que tengamos controles en todas las escuelas de todos los lugares. Ajá, ¿y qué más? ¿Nosotros decidimos algo? ¿A nosotros nos sientan en la mesa de decisión al lado de Macri o nosotros somos tan espectadores como todos los demás? Entonces hoy va a haber posturas muy férreas diciendo, si nosotros no estamos, todo se cae. Si nosotros estamos, todo se sostiene. Bueno, ¿cuánto vale que estemos entonces? ¿Qué nos van a dar porque estemos entonces? ¿Cómo vamos a negociar para estar? Bueno, esto es por parte esta cuestión que tiene que ver con el radicalismo. El otro tema también fue lo que planteó anoche la Nata en Canal 13, y que la verdad a mí me sorprenden a veces ciertas investigaciones periodísticas, porque son tan contundentes que lo que podría ser una sospecha termina siendo una certeza, ¿no?
Sí.
Ayer, los que tuvieron la oportunidad de ver a la Nata, no les sorprenderá, y los que no lo han visto les cuento que ayer la Nata mostró, mejor dicho, hizo escuchar una serie de llamadas y telefónicas entre algunos dirigentes del kirchnerismo que están presos sobre cómo preparaban lo que ellos llamaban la operación PUF. Y muchos dirán, ¿y qué es la operación PUF? Entonces uno de los que estaba ahí charlando le dice, ¿y qué opera? ¿Y por qué PUF? Y entonces el otro le dice, Bonadío, Stornelli, PUF. Y nadie sabe hasta hoy qué quiere decir PUF, ¿no? Pero lo que sí nos quedó claro a los que vimos el programa anoche es que, primero, hay un poder que está preso en la Argentina, que puede seguir usando celulares, que puede seguir comunicándose, que sigue haciendo uso del poder. Si está acotado, está acotado en cosas ínfimas, porque en realidad pueden hablar desde la cárcel hacia afuera, desde la cárcel hacia adentro y entre cárceles con tipos que están presos por corrupción y que son capaces de armar operaciones para que un fiscal federal o un juez federal salten la banca y no puedan seguir dentro de la causa de los cuadernos y hacer que la causa de los cuadernos quede prescripta, perimida, fuera de posibilidad de poder ser enjuiciado. Entonces, más allá de lo llamativo de las escuchas telefónicas, más allá de la investigación periodística, que es realmente para sacarse el sombrero, porque hay que obtener estas escuchas telefónicas, a ver, hay que obtener estas escuchas telefónicas, tampoco seamos tan pacatos. Hay un sector de la justicia que quiere que estas cosas se sepan, también. Si no, no salen de la justicia, también, claro. seamos claros, ¿no? La justicia quiere que de esto el pueblo se entere, ¿no? Hay un sector de la justicia que viene peleando y remando, que dice, no, pará, vamos a contarle a la gente cómo es, para que todos sepan. Por eso eligen ciertos periodistas y ciertos canales para darle algunas noticias y algunas informaciones. Lo que a mí me queda como resabio en el fin de este editorial del día de hoy es lo siguiente, ¿no? Qué estructura de poder enorme la que se armó en la época del kirchnerismo, que de pronto los presos por corrupción pueden estar armando que un fiscal y un juez puedan estar fuera de una causa y hacer que esa causa quede en aguas de borraja. Es una cosa realmente tremenda que esto institucionalmente ocurra, porque primero, el poder de los presos tiene que tener un espejo en la justicia, porque el poder de ellos pueden hablar de lo que sea, pero si la justicia no responde a esos presos y a esos contubernios, entonces todo queda en dos llamadas telefónicas estúpidas. Ahora, si estas llamadas telefónicas tienen su rebote en la justicia, es porque hay alguien en la justicia que le está dando entidad a esto y que acompaña también esto, y que no te quepa la menor duda de que es así. Entonces, la pelea que tenemos por delante, Mónica y audiencia, los que creemos y queremos, deseamos y merecemos una Argentina como la gente, la pelea que tenemos por delante es enorme, porque salvo el Chapulín Colorado, no nos va a venir a ayudar nadie, ni la justicia, porque ahora yo miro también a los jueces con ojos más escrutadores que los que lo veía antes.
Exactamente.
Porque antes sospechaba, ahora ya tengo casi certeza. Sí. Por eso en el final del editorial les digo, hay que mirar muy bien lo que se vota en dos semanas, hay que mirar muy bien lo que se vota para octubre, porque empieza la decisión del pueblo a perfilar el país que queremos. Y lo peor es que Roberto Gómez Bolaño se murió, o sea que ni el Chapulín nos va a ayudar.